El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca ahora y que hasta las 8 no tiene otro objetivo, nada más que contarte lo que está pasando en un jueves que por otra parte está siendo muy interesante y además con mucho deporte ahora mismo en juego o a punto de empezar. Así que tenemos que aprovechar el tiempo, por eso lo primero que hacemos Rodrigo y yo es contarte lo imprescindible para estar al día.
El Real Madrid hace balance de daños en Riad tras su clasificación para jugar la final de la Supercopa de España. Lucas Vázquez, Militao, Camavinga, Carvajal y Valverde acabaron tocados. Sobre todo preocupa el tobillo derecho de Lucas, que será sometido a pruebas para revelar el alcance de la lesión. El equipo no enamoró anoche, pero Ancelotti da por buena la clasificación.
Al final, la marca de este club que hasta el final vamos Real. Es claro que evidente que no somos a nuestro mejor nivel, pero lo importante cuando tú no estás a tu mejor nivel es de cumplir, hemos cumplido.
El rival del Madrid en la final del domingo saldrá del Barcelona Betis, que arranca a las 8. Juega Lewandowski y Xavi no se tapa. Reconoce que el Barça necesita el título.
Yo estoy aquí para conseguir títulos. Si no hay títulos esta temporada, pues me vas a matar. Es así, a por ello. Tengo una ilusión tremenda, ¿no?, de conseguir un título como entrenador y por los jugadores también, que ya llevamos un tiempecito sin títulos y nos tocaría ya.
La final del domingo la pitará de Burgos Bengoechea.
Y ojo al escándalo en el Barcelona. Los Mossos han interceptado algunos mensajes de WhatsApp de Gómez Puntí. ¿Quién es Gómez Puntí? Pues el abogado del Barça cuando el presidente era Bartomeu. En ellos Puntí vierte calificativos hacia Messi como enano hormonado o rata de cloaca. El envío de los mensajes se produjo cuando el diario El Mundo publicó el contrato de Messi con el Barça. La policía investiga si el expresidente, es decir, Bartomeu, o sus colaboradores han podido incurrir en un delito de revelación de secretos.
Con Joao Félix en Londres, ahora el Atlético de Madrid trabaja para cerrar un refuerzo para su ataque. Interesa a Memphis Depay, pero el Barça no quiere desprenderse del delantero holandés si no tiene antes un recambio. Para Almería, Simeone ha ensayado hoy con Reguilón y Depol en el 11. Barrios volvería a ser titular. Savic y Carrasco son bajas seguras.
Y la FIFA ha hecho pública hoy su lista de nominados a los premios The Best. El mejor, a los mejores de 2022. Entre los 14 futbolistas, candidatos están Vinicius, Modric, Lewandowski y Benzema, que es evidentemente el gran favorito junto a Messi. Los nominados a mejor entrenador, pues Ancelotti, De Sams, Guardiola, Regragui y Scaloni.
Copa de la Reina, clasificado el Atlético de Madrid para los cuartos de final. Hoy es el turno para el Real Madrid, que está jugando desde las 6 ante la Fundación Albacete. De momento con victoria 0-3 a falta de un cuarto de hora para el final. Han marcado Naikari, Rocío Gálvez y un gol de las albaceteñas en propia puerta. A las 8, Madrid Club de Fútbol Femenino, Athletic Club. Además de las colchoneras, ya están clasificadas Granada, Alhama y Granadilla Tenerife, a la espera de saber si prosperan los recursos de Osasuna y Villarreal contra Barcelona y Sevilla. Y además, la selección estará en la Copa de Naciones de Australia. Se enfrentará a Jamaica, Australia y República Checa del 16 al 22 de febrero en Australia.
¿Y en baloncesto qué? Pues que hoy es la segunda parada del Real Madrid en esta semana intensa de Euroliga. Desde las 8, los de Chus Mateo van a jugar en la pista del Alba de Berlín. El Madrid es el líder de la Euroliga junto al Barça y al Mónaco.
Creo que todos están aportando muchísimo, los que juegan más, los que juegan menos, los que no juegan. Y bueno, habrá momentos mejores, peores, pero lo importante es eso, que el colectivo y el equipo sea un poco el poder, ¿no?, del Real Madrid.
Y cambio de cromos en el Fuenlabrada. Senglin se marcha a jugar a Italia. Ferran López, el director deportivo, ficha a Prince Ali, que llega del Granada.
Es un jugador que ya venía siguiendo desde el año pasado y que nos gusta y bueno, creo que es un buen cambio para nosotros. Que tiene mucha hambre, tiene ganas de jugar en la CB y pensamos que es un jugador que nos puede ayudar mucho, ¿no?
España debuta ante Montenegro en el Mundial de Balonmano. El partido arranca a las 8:30 en Cracovia. Chile e Irán completan el grupo. Este es nuestro seleccionador Jordi Rivera.
El Mundial es un camino muy largo y en estos momentos tenemos todos en mente ese partido de Montenegro, que va a ser un partido difícil porque además es el primero, que siempre genera cierta tensión. Pero bueno, yo siempre he tenido confianza en el grupo, en el equipo ha competido, pero el equipo es muy ambicioso y yo pienso que eso es muy bueno.
Tenis, Rafa Nadal ya conoce su camino en el Abierto de Australia. Arrancará frente al británico Jack Draper, número 40 del mundo. En el horizonte, Djokovic solo aparecería en la final. En Adelaida, Roberto Bautista y Paula Badosa ya están en semifinales. Se medirán ante Kasatkina y Kokkinakis, respectivamente. Y en el Dakar, undécima etapa, cuarta victoria consecutiva para Loeb. Benavides gana en motos y Lobues recupera el liderato.
Bueno, vamos ahora, ya que tienes un panorama general, a entrar en detalles, por ejemplo, con el día después en el Real Madrid.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Marca el cuarto el Real Madrid femenino, el equipo de Toril, en la Ciudad Deportiva del Albacete, así que van a estar las blancas en cuartos de final de la Copa, como el Atlético de Madrid. Después te confirmamos con Tania Tabanera el resultado final. Pero en Abu Dhabi, el Madrid hoy vive eso, el día después de una semifinal muy dura contra el Valencia. Hola, Carlitos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, deja esa semifinal. Por un lado, la clasificación, y por otro lado, una lista de dudas en forma de bajas, ¿no?
Sí, el parte de guerra es interesante porque ayer no hubo suerte en el asunto de las lesiones. Evidentemente la más grave es la de Lucas Vázquez. Lucas está descartado para la final del domingo, eso sí. Están pendientes de realizarle pruebas. Yo creo que hoy ya no. Van a esperar a que baje un poco la inflamación y vemos mañana qué es lo que tiene. En principio nos parecía que era rodilla derecha, pero ayer confesó Ancelotti que era el tobillo en la zona más baja de la pierna. Como digo, está descartado y lo que hay que confiar es en lo que decíamos ayer, que se quede en un esguince fuerte y poco más, pero evidentemente hay que revisar cómo están esos ligamentos para ver si la lesión es cosa mayor. Los otros, ninguno está descartado para el domingo y es más, Militao, por ejemplo, más allá del escáner que le han hecho esta mañana, simplemente por protocolo, por ese balonazo que recibió en la cabeza, no revela ninguna gravedad, así que Militao estará bien y dispuesto para jugar la final de la Supercopa. Y lo de Camavinga es un problema, un golpe en la rodilla, que parece que no es gran cosa, hoy ha estado de reposo y a ver mañana si puede entrenar, pero no parece tampoco demasiado grave. Luego es verdad que acabaron muy fatigados futbolistas como Valverde o algo justos, como el caso de Mendy o Carvajal, que llegaban también justos al partido, pero en principio, Nacho, van a estar disponibles, así que descartado Lucas y la duda de Camavinga.
Y si hablamos de fútbol, decía Ancelotti después del partido que él no está preocupado, que entiende las dificultades que está teniendo ahora el equipo para manejar los partidos. Decía porque, entre otras cosas, algunos llevan muy poquito tiempo de preparación después del Mundial, el parón y demás. Pero siendo justos, ha habido síntomas de lo que estamos viendo ahora en el Real Madrid que se vieron antes del Mundial, ¿eh? No olvidemos que el Madrid se fue al Mundial perdiendo en Vallecas, ¿eh?
Es cierto, es cierto. A él no le preocupa el momento actual porque, como tú dices, entiende que es algo normal y además en enero sería preocupante que el equipo estuviera en un tope forma porque, lógicamente, queda mucha temporada. Y ya digo, para él no es excesivamente preocupante. Es cierto que no es una cosa que se arrastre solo después del Mundial porque, como tú dices, perdió antes del Mundial contra el Rayo, empató en el Bernabéu contra el Girona, el partido, el último antes del Mundial contra el Cádiz, lo sacó muy justo, solo 2-1, y luego estos resultados, la derrota en Villarreal, el partido de ayer difícil, la semana pasada también victorias muy, muy sufridas en Valladolid o incluso ante el Cacereño. Pero ya digo, Ancelotti, bueno, apela a que los datos de, por ejemplo, preparación física son buenos, físicamente ve que el equipo está bien en el mes de enero, y luego, futbolísticamente, entiende que es normal que a estas alturas de año todavía les quede bastante.
Bueno, y ahora esperar rival.
Esperar rival, sí. Bueno, yo creo que en esto no hay, sinceramente, no hay favoritismos, más allá de que luego en el su fuero interno puedan preferir a uno o a otro. Yo, sinceramente, no creo que haya demasiadas preferencias, porque el Betis es un equipo ahora mismo en alza, es un equipo que practica un fútbol extraordinario y que te puede complicar la vida tanto o más que el Barcelona. Lo del Barça es el clásico y el morbo de enfrentarte al Barça por el primer título del año, pero insisto, Nacho, sinceramente yo creo que para los madridistas el Betis tampoco les parece una perita en dulce, ni mucho menos, porque no lo es.
Sale ahora Xavi Hernández dentro de 20 minutos con Lewandowski y con Dembélé arriba.
Sí, 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 bueno, he visto el equipo, fíjate que especulaban en Barcelona con que podía salir con tres centrales, y hacer una especie de prueba, porque podría ser algo que utilizase en la final del domingo si se meten, pero he visto que al final sale con el 4-3-3 clásico. Bueno, equipo de gala, podemos decir. De Jong por Busquets, que eso sí puede ser sorprendente, pero bueno, también me imagino que a Busquets le tiene que dosificar, sí,
un poco, y el
resto,
lo de Modric,
pues es
de
el equipo
ayer,
de gala.
¿No? Un poco lo de Modric.
Claro,
de ayer.
Seguramente, por la edad. Pero vamos,
y,
lo
y
demás
enfrente,
es
como
el
dices,
mejor
un,
equipo.
Un Betis de un muy buen nivel, aunque ha perdido al lateral izquierdo. Y es una baja importante.
Sí, claro. Evidentemente. Ese es el gran agujero que tiene ahora mismo el equipo de Pellegrini. Va a jugar Miranda en esa demarcación. Así que, pero vamos, están todos los jugones. Está Canales, está Guido, está Fekir, está Rodri, está Luis Enrique, que el otro día hizo un gran partido en Vallecas. Borja Iglesias arriba para definir. Bueno, tiene muy buena pinta el partido, ¿eh? Yo creo que va a ser, a priori, un poco más divertido que el de ayer.
Ajá. Bueno, eso es fácil, ¿eh? Porque el de ayer fue...
Por eso digo.
Tostón importante, ¿eh? Fue bocadillo de arena. Gracias, Carlos. Aunque en la expedición oficial del Barça, con todos los jefes y demás, está en Arabia Saudí, la realidad es que en Barcelona hoy se está hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Supercopa. Por supuesto, de la famosa canción de Shakira a Piqué, pasándole factura por haberla abandonado y haberse ido con otra. Bueno, todos esos rollos de alcoba que tanto morbo están despertando. Pero luego, además, porque el periódico de Cataluña, como te contábamos en titulares, ha desvelado unos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Barça anterior, Bartomeu, su jefe de los abogados del club y otros directivos y altos cargos. Y, bueno, forman parte de una investigación para saber si... La verdad es que hubo ahí malversación de fondos, y hubo filtración de documentos privados como el contrato de Messi. Bueno, pues en todo ese lío se descubre, si es que no lo intuíamos ya, que a Leo Messi en la anterior directiva del Barça no podían ni verlo.
Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patrocinios, solo para él.
Entre los directivos del Barça y el presidente, lo que confesaban en esos mensajes de WhatsApp es que era Messi el que mangoneaba todo. Esa es la versión de ellos. De hecho, le dicen a Bartomeu, el problema es que eres demasiado bueno.
El cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida.
Insultos gravísimos que ahora forman parte de esa investigación de la Policía Autonómica Catalana. Bueno, nos vamos a ir enseguida al Atleti. El Atlético no tiene partido de Supercopa, pero tiene mucha actividad de despachos. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Ajá. Boni, bueno, se marchó Joao Félix. Claro, ahora incógnitas para los atléticos. Es si va a llegar alguien por él y si se va a ir Felipe o se va a ir Mario Hermoso. ¿Qué más puede pasar ahí?
Hombre, pues pueden pasar muchas cosas. No solo se ha ido Joao Félix, también se fue hace apenas 15 días Mateus Cunha, sí. Es decir, que ha dejado al Atlético de Madrid con tan solo 3 delanteros, con 18 hombres de campo del primer plantel. Y eso hace que, evidentemente, el conjunto colchonero tenga que ir al mercado. Tiene que acudir a este mercado invernal, pero puede ir con poquito dinero e intentando traerse a futbolistas que acaben contrato o que vengan cedidos por 6 meses. Se ha hablado mucho en estas últimas horas de Memphis Depay, el futbolista de Países Bajos que está en el Barcelona. Xavi no cuenta mucho con él, tan solo ha jugado 4 partidos en lo que llevamos de temporada, tan solo 2 de liga. El año pasado sí que es verdad que fue algo más importante, sobre todo cuando estaba Ronald Koeman como técnico del conjunto culé, ahí sí jugó algo más de 20 partidos y anotó 12 goles. Podría venir cedido hasta el próximo 30 de junio, cuando acaba contrato el propio Memphis Depay con el conjunto del Fútbol Club Barcelona. No quiere renovar, evidentemente, porque quiere mirar bien su futuro y aplicarse y llevarse un buen dinerito, evidentemente, fichando libre por algún equipo. Así que en esas está el Atlético de Madrid negociando con el FC Barcelona para intentar traerse a este futbolista de 28 años que tiene al menos más gol de lo que es o de lo que algunos jugadores del Atlético de Madrid ahora mismo tienen.
Bueno, esa es la movida que hay con la parte de arriba. Y con la parte de atrás, Felipe, ¿qué va a hacer?
Pues veremos, a ver. En las últimas fechas, el Wolverhampton se ha movido para intentar incorporar a Felipe. El Nottingham Forest también lo ha hecho con Mario Hermoso. Si definitivamente los dos futbolistas del conjunto colchonero salen del Atlético de Madrid, indudablemente el conjunto del Metropolitano va a tener que acudir al mercado. Y ahí está Saglar Soyuncu, que es un futbolista turco del Leicester, que acaba contrato el próximo 30 de junio, que parece ser que ya tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid para que a partir de esa fecha del 30 de junio sea del Atlético de Madrid, pero habida cuenta que tampoco está contando mucho para el Leicester, bien pudiera ser del conjunto colchonero este mismo mercado invernal, pero insisto, siempre y cuando los dos centrales, Felipe y Mario Hermoso, se marchen a equipos de la Premier League.
Ya. Y luego está el asunto de la Comisión Social del Atlético de Madrid, que ayer tuvo reunión, esa comisión en la que están representados algunos sectores de la afición atlética y también, evidentemente, los jefes del club, los que mandan. Bueno, pues tenemos comunicación con el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético, que es Alberto García. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sabes que hubo mucha expectación previa a la reunión de ayer, porque sobre todo se hablaba de que ahí se iba a plantear qué iba a pasar con el escudo. El club, después de la reunión, sacó un comunicado diciendo que del escudo no se había hablado porque no tocaba, que eso ya más adelante, que se había hablado de otras cosas. Pero hay gente como la plataforma Despierta Athletic que están indignados diciendo que esto es una tomadura de pelo. Por cierto, les hemos ofrecido estar aquí y no han querido. Alberto, ¿cuál es tu visión de todo lo que se habló ayer y hacia dónde va esa comisión social?
Bueno, el tema del referéndum sí se salió ayer en la reunión. De hecho, es una petición y una reivindicación que ha hecho la Unión de Peñas desde el año 2019, mucho antes de crear esta comisión. Entonces, el tema se ha sacado en todas las reuniones y ayer se volvió a sacar. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha quedado la cosa? Pues bueno, como dice el comunicado del club, se ha aceptado retrasar el tratar este tema al mes de junio, cuando acabe la temporada deportiva. Y bueno, por lo menos tenemos una fecha ya. En el mes de junio se va a debatir dentro de la comisión y imaginamos que habrá una votación para decidir si se hace ese referéndum. Desde luego, desde la Unión de Peñas, lo vamos a estar pidiendo siempre. El club parece que ha aceptado ya tratar el tema y en junio se va a tratar. Y desde luego nuestro voto está muy claro desde el principio, que va a ser sí a ese referéndum para entre todos los socios para decidir qué escudo le representa, qué escudo quiere que tenga el club de sus amores. Desde luego nosotros lo tenemos claro que es la mejor medida, la más democrática y la más justa. Que se tenga en cuenta la afición, a los socios, para decidir qué escudo quieren que le represente.
O sea, que vosotros no os sentís engañados por los que mandan en el club.
¿Engañados? Bueno, la palabra engañados a lo mejor no es esa. Simplemente se ha retrasado la decisión. Es la primera vez que el club admite que se va a tratar este tema, que se va a debatir. Y de hecho en el comunicado dice que este debate lo va a decidir la propia Comisión Social. Sabéis que la Comisión Social la forman ahora mismo 9 representantes, 9 votos, 9 colectivos, la Unión es uno de ellos, y desde luego un voto a favor de ese referéndum ya le tiene el referéndum, que es el de la Unión de Peñas.
Pues ha quedado muy clara vuestra postura. Alberto, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo. Atención, que hay última hora en la concentración del Real Madrid en Arabia Saudí. Carlitos, ¿qué pasa?
Sí, rápidamente contamos que ya hay diagnóstico para la lesión de Lucas Vázquez. Se queda en un esguince, pero en un esguince muy fuerte, Nacho, mes y medio de baja. Uf. Por un esguince en ese tobillo derecho de la sindesmosis peronea. Así que mes y medio fuera de los terrenos de juego Lucas Vázquez.
Hasta marzo Lucas Vázquez no volverá a jugar con el Real Madrid. Tenemos todavía a punto de terminar el partido en Albacete del Real Madrid Club de Fútbol Femenino en la Copa de la Reina, ahora a las 8 en Fuenlabrada. Madrid Club de Fútbol Femenino contra Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid clasificado. Nuestra pro cuando hablamos de fútbol femenino es Tania Tabanera. Hola, Tania.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero, ¿lo del Madrid hoy está siendo tan fácil como dice el marcador en Albacete?
Sí, sin ninguna duda, hay muchísima diferencia entre ambos conjuntos. Al final Formación Albacete, bueno, pues es un equipo todavía por hacer, es un equipo de una categoría inferior, y el Real Madrid, incluso dando minutos hoy a jugadoras poco habituales, pasando muy por encima.
¿Y cómo ver lo de las 8 ahora en Fuenlabrada?
Bueno, en Liga el Madrid Club de Fútbol Femenino consiguió ganar 0-2 al Athletic en su casa, así que bueno, yo creo que el Madrid Club de Fútbol Femenino, a pesar de estar en un cambio de entrenador, puede sacar hoy cosas positivas del encuentro.
Clasificado el Atlético de Madrid, falta saber si expulsan o no por alineación indebida al Barça y al Sevilla, que eso cambia completamente la Copa de la Reina, claro.
Sin ninguna duda, sobre todo, ¿no? Al final, el FC Barcelona iba a ser un equipo que iba a estar, que todos sabíamos que siempre va a pelearla, y sin duda, bueno, pues al final una sanción de estas características que le deje fuera de la Copa de la Reina, yo creo que, bueno, le da mucha opción al resto de equipos a creer que puede pelear por ella. Uh-huh.
Gracias, Tania, como siempre. Un placer.
Gracias, un saludo. Uh-huh.
Bueno, y ahora abrimos nuestro Zoom, porque con los dos Rodrigos nos vamos de viaje.
Es jueves y empezamos un nuevo año en el Zoom, en Onda Madrid, con una historia que no solo habla de fútbol, sino también de supervivencia. En diciembre de 2019 se dio el primer caso documentado por COVID en Wuhan, una ciudad que desde entonces ha quedado marcada por la pandemia. El deporte de élite no ha sido esquivo a ello y lo hemos comprobado de primera mano. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, porque hoy queremos contar cómo es el fútbol allí. Lo hacemos a través de Joseba Ituarte, que fue en su día entrenador de porteros del Leganés y que acaba de ganar la liga con el equipo más importante de Wuhan. Toda una experiencia deportiva y sociológica que merece ser contada.
Les anuncio que el Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana.
Escuchamos el histórico anuncio de Pedro Sánchez en 2020, hace casi ya 2 años, empezaba la pandemia y aunque aquí parece ya casi olvidada, en China el escenario es distinto. La Liga de Fútbol del país ha vivido todo tipo de acontecimientos que explican muy bien cómo se vive todavía en el gigante asiático y más concretamente en Wuhan.
Joseba Ituarte nos atiende desde su casa en Leganés, donde ha instalado su residencia a pesar de trabajar desde hace más de un año en China, en el Wuhan Three Towns, un equipo con menos de una década de vida, pero campeón de la Liga China en su primer año en Primera División.
Ituarte, que formó parte del equipo de Pellegrino en el Leganés en 2018, nos cuenta cómo fue ese impacto al aterrizar en Wuhan, el epicentro del COVID, la zona cero de la pandemia.
Nuestra llegada a Wuhan fue a primeros de marzo. Llegamos para el aeropuerto Shanghái, ves el silencio que hay del aeropuerto, filas de gente pues esperando a pasar todos los controles y esperando a que te asignen un hotel para pasar los 21 días de cuarentena. Me impresionó mucho el silencio que había con tantísima gente. Pasas la cuarentena de los 21 días, que es una situación pues algo estresante, y una vez que sales de allí, pues llegas a Wuhan y las sensaciones de que hay una normalidad, ¿no? La gente está por la calle, hace vida normal, pero todo basado en los test de antígenos diarios y que no des positivo, porque el miedo que tienes es que des positivo. Es más la incógnita y el qué pueda pasar que lo que realmente pasa.
El paso de la política de COVID cero a la libertad casi total provocó que la Liga China peligrara. Ahora el boom de casos chino mantiene en vilo a todo el planeta otra vez. La experiencia de Joseba además tiene doble valor porque el Three Towns, en el que se enroló hace un año, es el equipo de la ciudad considerada la zona cero mundial del COVID.
No tuve miedo, igual algún momento de ansiedad, algún momento de nerviosismo, más bien por la incertidumbre. Yo el noveno o décimo día que estaba en la cuarentena en el hotel, pues hubo unos valores que no eran los correctos para ellos y me llevaron a un hospital. Tuve 2 días allí, diríamos, internado. Podía tener COVID, pero no. Es como un desasosiego, es como que dices, pues esto es lo que hay, ¿no? Así que la incertidumbre te hace, pues eso, dudar de ti mismo, dudar de lo que pueda pasar. Pero al final son temas psicológicos, ¿no? De tu cabeza, ¿no? De lo que tú puedas pensar a lo que realmente sea lo que está pasando.
Para acoplarse a la vida en Wuhan, Joseba tuvo la suerte de hacer un grupo de españoles, de hasta 7 personas, con ilustres nombres del fútbol español como Roberto Ríos, formando parte del staff técnico.
Roberto pues, fue una pieza importante del engranaje de españoles, ¿no? Éramos 6-7 españoles juntando con el entrenador. Y bueno, pues al final te haces compañía. Nosotros vivíamos en el centro de entrenamiento del club, una instalación inmensa, pues con cada uno con su habitación. Sí, es verdad que había una sensación como de que estar recluidos. No es que no nos permitieran salir, pero también el hecho en sí de que pensaras y si salgo y pasa algo, pues te hacía estar más recluido en la instalación del club. Y pues lo hemos pasado bien, pero aburridos. Prácticamente sabías que al día siguiente era lo mismo que habías hecho en el día anterior, entonces no había ningún tipo de aliciente más que el hecho de que íbamos primeros, ¿no?
Al principio de la pandemia, la Liga China se dividió en grupos de 6 equipos y metieron a todos los participantes de cada grupo en un hotel que solo compartían con los árbitros y el personal que trabajaba allí. No se podía salir más que a entrenar, jugaban en una sede única y con restricciones incluso mucho más severas que las que hemos conocido en Europa.
Este club de Wuhan no solo ha hecho historia en China, sino también en la historia del fútbol en general. Solo 2 equipos recién ascendidos de segunda a primera han ganado el título de liga en toda la historia del deporte rey. El Ludogorets en Bulgaria y el Kaiserslautern en Alemania. Todo un hito.
Entonces pues ha sido un boom a nivel nacional. Dentro de que el fútbol no es es un deporte, entre comillas, minoritario, ¿no? Una sorpresa para todos, pero bueno, se ha logrado y se ha conseguido. No era el objetivo del club en un principio, pero se ha logrado. Y luego el fútbol chino, hay que entender primero un poquito la idiosincrasia de lo que es el pueblo chino. Es otro tipo de mentalidad, no hay mucha pasión, y eso pues se transforma un poquito y se transporta a la hora de jugar.
Joseba Ituarte y todo el cuerpo técnico español en el Three Towns de Wuhan ha renovado un año más. Joseba Ituarte descansa ahora en Leganés para empezar otro año en la aventura china y seguir cosechando éxitos.
Bueno, Rodri, toda una experiencia única, ¿eh? Que ha sido más que deportiva, sino una superación personal y que nos habla de que todavía pues, la pandemia está realmente presente y un éxito deportivo sin precedentes en el país.
Muy interesante, ardua tarea de investigación, ¿eh? Esta semana.
Siempre estamos ahí.
Hasta Wuhan nos hemos ido, hasta la semana que viene.
Chao.
Los últimos segundos son para que Cueto nos adelante los deportes hoy del Telenoticias.
Hola Nacho, hoy hemos visto al Cholo Simeone especialmente motivado durante la sesión de entrenamiento en Majadahonda. No se pierdan los audios de cómo motiva a los jugadores en un momento muy complicado para la plantilla por los malos resultados. Además, la resaca de la clasificación del Real Madrid ante el Valencia con nuevas imágenes de cómo vivieron los jugadores y sobre todo Courtois, la tanda de penaltis. Y hoy hacemos hueco a la madrileña Jennifer López, una fuera de serie de la petanca. Es de Torrejón de Ardoz, viene de ganar el Máster Nacional y ganó la medalla de plata en el último Campeonato de Europa. Todo a las 9:10 en Telemadrid.
Y aquí en El Enfoque, más información desde ya. Gracias por este rato de compañía.